Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Se cierran días difíciles para la tauromaquia en México, especialmente sobre la capital, donde la sombra de la prohibición vuelve a alzarse, amenazando con clausurar no solo la monumental Plaza México, sino con cercenar una tradición viva que es patrimonio espiritual, cultural y económico de la nación. La tauromaquia mexicana no es un mero espectáculo, sino un legado profundo, transmitido de generación en generación, que corre por las venas de la identidad nacional y que hoy, más que nunca, necesita ser defendida con argumentos sólidos y también serenos. Nos enfrentamos, además, a una amenaza aún más peligrosa, la desnaturalización de los festejos. Pretender adaptar, y eso de adaptar, entre comillas, la corrida, eliminando su rito final, es vaciarla de su esencia. Proponer una tauromaquia sin muerte es negar la naturaleza misma de la lidia, despojar al toreo de su dimensión ética y estética más profunda. Porque la muerte del toro en la plaza no es un acto gratuito ni caprichoso, sino el momento culminante de un rito ancestral donde el hombre se enfrenta al animal en igualdad de riesgos y en donde ambos se engrandecen, el torero por su entrega y valor y el toro por la bravura que le define como especie única en el mundo. Aceptar una corrida sin muerte sería aceptar un simulacro, una pantomima que no es auténtica, que terminaría por destruir la fiesta desde dentro, pervirtiendo su sentido y su dignidad. La tauromaquia, en su forma íntegra, impone una ética propia, severa y coherente, donde la vida y la muerte del toro son tratadas con una seriedad que ningún otro espectáculo ni industria animal puede reivindicar. Desde su nacimiento hasta su lidia, el toro bravo vive en condiciones naturales, cuidado con esmero, respetado como lo que es, un animal único, seleccionado durante siglos para ese momento final en la arena donde su bravura se consuma. Es imposible entender México sin sus toros. La tauromaquia está inscrita en la literatura, en la música, en el arte, en el habla popular, en las costumbres de todo un pueblo. Desde las grandes plazas hasta los pueblos más recónditos, la fiesta de los toros ha tejido una red cultural que va mucho más allá del ruedo. Y no olvidemos el peso económico que sostiene. Ganaderías, cuadrillas, empresarios, artesanos, veterinarios, hostelería, turismo, miles de familias dependen de este universo. Pero además está la dimensión ecológica que muchos de los detractores prefieren ignorar. El toro de lidia preserva miles de hectáreas de ecosistemas naturales y sin la cría del toro bravo, esas dehesas y pastizales desaparecerían o se transformarían en explotaciones agrícolas intensivas con la consiguiente pérdida de biodiversidad. El toro de lidia es un guardián del paisaje, un generador de riqueza ecológica y un defensor del medio ambiente. Por ello, desde el Albero hacemos un llamamiento a la reflexión serena, al debate informado, alejado de prejuicios y de simplificaciones. Defender la tauromaquia en México no es defender la violencia, como algunos quieren hacer creer, sino defender una cultura viva, un arte, una ética, una economía y un ecosistema. Perder esa batalla podría tener además un efecto dominó que preferimos no pensar. Pero si hacemos un llamamiento a todos los países taurinos, porque no puede pasar como en Colombia, donde sus profesionales claman ante el abandono sufrido. México, tierra de grandes toreros, de plazas emblemáticas y de ganaderías históricas, no puede renunciar a uno de sus signos más profundos de identidad. Sin el toro íntegro, sin su lidia completa, no hay fiesta. Y sin fiesta, perdemos todos. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pablo Rivas, bienvenido.
¿Qué tal, bienvenido. Qué alegría, bien hallado siempre aquí en casa.
Has dejado tu Granada y te has venido aquí.
La ocasión lo merecía también, ¿no? Para hablar de un tema tan candente y tan delicado y que ojalá que tenga buen final, ¿no? Ojalá que ese efecto dominó no se produzca porque no empiece, ¿no? Y ojalá que esta semana vengan también buenas noticias de allí de México, que es cierto que es una semana también importante, ¿no? Por esa votación, es una semana en la que bueno, el propio parlamentarismo tiene que también decidir, ¿no? y ojalá que también vengan esa buena noticia primera.
Y el mundo del toro tiene que ser escuchado, sobre todo, también.
Sí, tiene que hacerse escuchar, sobre también, todo, también.
Todo.
¿No?
Es un...
Que eso a veces es difícil.
Es un
¿no?
todo. Bueno, pues hoy queremos dedicar esta edición del Albero a México, a este país que en estos días, pues y en estas semanas, bueno, pues todos lo sabéis, los que estáis informados en el mundo del toro, bueno, pues tiene esa problemática, esas leyes que se ciernen sobre la Monumental de México, ese toro, esa corrida incruenta, esa posibilidad de adaptar a un festejo sin sangre. Bueno, muchos temas, ¿no?, que queremos abordar en esta semana aquí en el Albero, y para eso contamos con dos matadores de toros, un novillero mexicano, que en este caso no están haciendo las Américas, eso lo hacemos nosotros cuando vamos, ellos están haciendo las Españas, los tenemos aquí, ellos conocen muy bien también este país, ya, bueno, pues han toreado todos muchas veces en nuestro país, y queremos conocer su opinión, su valoración, cómo se ve también en estos días desde la distancia lo que está ocurriendo en su país, y por eso tenemos que saludar a Sergio Flores. Sergio, ¿qué tal, torero? Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Sixto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Isaac Fonseca, matador de toros también, bienvenido una vez más, porque tú ya este plató ya le conoces.
Así es, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, sobre el tema, pues no tanto, pero muchas gracias, Pablo, Sixto.
Y tenemos también al más joven de antigüedad, aquí lo saludamos, como sería un paseillo a un novillero que además dentro de muy poquito va a presentarse en la Plaza de Toros de las Ventas, es Emiliano Sornio. Emiliano, ¿qué tal? Muy buenas también y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Sixto, Pablo, un gusto estar aquí y bueno, esperemos echar una buena charla.
Claro que sí. Bueno, yo lo primero que os quiero preguntar es, desde la distancia, ¿cómo estáis viendo, bueno, pues en estas últimas semanas, todas las noticias, declaraciones de la presidenta de México, la posibilidad de ese festejo incruento, el futuro de la Monumental de México? Sergio, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo cuando siempre, ¿no?, parece que lo recurrente ante la situación, cuando la cosa se complica en el país, es ya sacamos los toros a paseo?
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que, como bien lo dices, yo creo que el mundo del toro siempre ha sido bastante, bastante atacado, pero lo digo yo, no lo digo yo y lo decimos muchas personas, que es bastante atacado cuando es necesario poner una cortina de humo, cuando hay que poner una cortina de humo para desviar la atención de otras cosas que realmente merecen la atención muy grande de un país. Está el mundo del toro, donde lo atacamos desde la ignorancia, que no hay peor cosa que la ignorancia, que la desinformación, y cuando se ataca de esa manera es algo muy volátil, ¿no? Es como darle un pirómano 20 litros de gasoil y un mechero, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy complicado, ¿no? Muy complejo y pues viéndolo ahora que estoy aquí desde la distancia, pues todavía más, ¿no? Con mayor impotencia se vive.
Quizá, Isaac, lo que dice Sergio, la desinformación. Porque siempre cuando pasa en México, ha pasado en Colombia, pasó en su día aquí en España, cuando nos enfrentamos ante este tipo de ataques, es el desconocimiento que tienen los que atacan a la fiesta de los toros de lo que realmente significa la fiesta de los toros. Todo ese mensaje ético y estético que tiene la fiesta por detrás, que esto no es solamente ver morir a un animal porque sí, sino el desconocimiento de lo que supone la crianza de un animal bravo, lo que supone el jugarse la vida por parte de una persona en pos de un fin estético y ético, como decimos, la economía que mueve. Allí en México también es esa impotencia que veis ante ese desconocimiento cuando escucháis los argumentos de los que quieren acabar con el festejo taurino.
Sí, por supuesto, es todo ello, pero fíjate que luego lo más triste es de que, pues, políticos que están detrás de todo esto, todos los animalistas, entre comillas, pues lo más triste es de que se les invita a conocer y no lo hacen, ¿no? O si lo hacen, ya tienen el fin, su cometido muy pues directo, ya saben a lo que van, ¿no? Porque a saber, pues, cuántas cosas hay detrás de esas asociaciones, de esos políticos, ¿no? El diputado Sesma del Partido Verde es el que ha estado detrás de todo esto por muchos años, y pues no sabemos qué haya detrás de todo eso, ¿no? Porque pues uno puede estar en la disposición de conocer, pero cuando ya va directo por joder, que en este caso así lo es, pues imagínate, ahorita se aliaron con el partido de Morena, que es los que gobiernan prácticamente todo México, pues ya tienen el poder, ¿no? Entonces, pues ahora es importante los taurinos, pues, atacar.
Emiliano, ¿tú crees que aquí muchas veces decimos de la falta de unión del sector taurino en España? ¿Cómo está la situación qué te llega a ti de allí de México? ¿Hay realmente unión? Porque también esta última semana decíamos, escuchábamos y leíamos, ¿no?, teletipos de agencia diciendo el mundo del toro, bueno, quería hacerse escuchar. ¿Hay una voz única también en el mundo del toro mexicano para poder defender de una manera única y unificada la posición de la fiesta ante estos ataques?
Sin duda, yo creo que cuando pasan estos ataques, evidentemente todos los taurinos nos unimos, pero el problema ya no es que haya una voz que defienda, el problema es que no la escuchan. Yo creo que realmente ese es el problema, ¿no? Bueno, esto es libertad, la tauromaquia es libertad, la forma de expresión es libertad, los gustos es libertad. Lo que no puede ser es que no nos dejen ni expresar esa libertad y no la quieren prohibir. Sin duda, yo creo que en estos momentos, y aunque no haya estos momentos, siempre la tauromaquia está unida. Y por ese sentido, yo creo que la tauromaquia se intenta defender y se ha intentado defender durante toda la vida.
A mí me resulta también muy sangrante, no sé si estaréis conmigo, la forma, el procedimiento en el que se hace, ¿no? Aquí en España lo conocemos bien, fue los toros a la balear que se bautizó. Yo creo que es querer reírse de nosotros, ¿no? El hecho de no decir, vamos a hacer la prohibición por la prohibición, desde hoy está prohibido, sino el meterse dentro de la regularización del propio espectáculo para poco a poco ir solapándolo, ¿no? Ir prohibiéndolo. No sé cómo veis esa cuestión y cómo veis también que se puede rebatir esto, porque yo creo que si le diéramos un paso a ellos, dijéramos, venga, pues sin banderilla o sin la muerte, yo creo que ya sería el final, pero no por la vía más rotunda, sino el final ya
sí, hasta
de nuestra dignidad,
ir aceptando,
¿no?,
sus pasos.
Claro, justo. No sé cómo veis esto, toreros.
Pues mira, yo personalmente creo que, o sea, la lidia como tal del toro, de toda la lidia, el primer tercio, primero, segundo, tercer tercio, yo creo que tienen todas un fundamento especial. Y también si también es verdad que tenemos que tener en cuenta que todo es tradicional. No podemos sacar de, no podemos mutilar, ¿no?, esa lidia, ¿no? Yo eso es un tema muy personal. Sí entiendo también, entiendo que vivimos en un mundo bastante globalizado, donde tenemos mil espectáculos también con los que competir, porque no se nos olvide que el mundo taurino sí es arte, es cultura, es todo lo que siempre defendemos, pero también al final del día es un espectáculo y competimos con muchos más espectáculos, ¿no? Creo que sí tenemos que a lo mejor pues unirnos, ¿no?, a la modernización, pero sin quitar la esencia, ¿no?, de la lidia tal cual yo la concibo y la conocemos hoy en día, porque si bien es verdad que si damos un paso, si cedemos ese paso, creo que sería el principio del fin. Creo que podría ser empezar a ser el principio del fin.
Y es una forma que a lo mejor tienen también todos aquellos que quieren acabar con esto de dividir al mundo del toro, porque hay voces que puedan decir, bueno, pues sí, vamos a aceptar. No sé si lo ves así también, que por cierta condescendencia o intentar salvar caer en esos engaños.
Ya lo han logrado porque, a lo que entiendo, la propuesta estaba para varias tradiciones, que eran gallos y toros.
Y charrería.
Y charrería. Incluso. Y creo que ahora, no sé ustedes qué sepan, pero creo que ya los gallos ya los quitaron. O sea, de que ya no los quieren pues atacar a ellos. Entonces, ¿cómo es el dicho? Divide y vencerás, ¿no? También he escuchado rumores, y me lo creo, de que pues han dividido pues a los gallos, porque los gallos llevan a mucha gente, son más unidos que los taurinos. Entonces, pues ellos eran los que en las marchas, o sea, estaba claro, nos daban la fuerza. Yo recuerdo una marcha en mi tierra hace unas semanas, de taurinos éramos 25 personas y profesionales éramos 3. Fíjate. Y de galleros y de toros de lazo eran el 99%. Entonces creo que están queriendo hacer eso, ¿no? De divide y vencerás.
Luego, Sisto, perdón un momento, en el proyecto, bueno, se llama iniciativa, creo, el nombre técnico. Lo he estado leyendo esta mañana y ponía en un párrafo.
En nuestro decía, hombre de leyes.
O sea, sí, decía, ya lo veo.
Decía, igual que en las peleas de gallo sí que está recogido el arraigo de más de 500 años en el país, las corridas de toros no está recogido que haya un arraigo. No, yo me hartaba de reír, ¿no? Pero no sé, es triste, ¿no? Que sean tan claros, ¿no? Ya son hasta descarados, ¿no? Y yo, otra cosa que quería plantear, no sé hasta qué punto creéis que esto también es, lo estamos viendo no solo en México, sino en Colombia, en otros muchos países de toda Hispanoamérica. No sé cómo veis que realmente esto también responda a un odio ante todo lo español, incluso ante todo lo europeo, ¿no? Estamos viendo que se derriban estatuas de Colón o de Isabel la Católica o incluso de César Rincón, ¿no? Pero no sé cómo veis en esa cuestión también en la que digan aquí no hay arraigo de corridas de toros, ¿no? Aquí eso de el tema de lo antiespañol también es algo que veis claramente que existe en esta en este debate.
Sin duda, yo creo que tiene mucho que ver. Recuerdo un comentario que hizo el presidente pasado que justo decía, no, corrígeme, no sé si fue el presidente pasado o la presidenta actual, que de cierta forma el país español tenía que de cierta forma como pues pagar por tantos años por la conquista de México. O sea, se me hace algo que claro, lo que dicen, ya entra en un tema que es que ni siquiera puede entrar, que han pasado más de 500 años, que
sí, hemos... que tú no te pones delante de un toro porque es algo importado, sino porque tú lo has vivido, porque tú te ha gustado y por la libertad de decir, oye, yo me quiero jugar la vida.
Tan suyo como nuestro, ¿no?
Claro, por supuesto, es como si decimos, es que la religión lo trajeron los españoles y ya no debe haber religión.
Claro.
Pues es que eso no puede ser.
Eso también pasa aquí en España, ¿eh? Que si en ciertas regiones se ha atacado, se ha intentado prohibir la fiesta de los toros, también ha sido por asociarlo siempre,
política,
¿no? A, bueno, a esa idea de España, ¿no? Y parece que todo lo que tenga que ver con, bueno, pues con la tradición, con la cultura, con lo que ha sido este país, ¿no? A través de los siglos, pues siempre se ha intentado atacar. Y desde la distancia se ve con la perspectiva de Colombia, aquí como veis, ¿qué feedback os llega del mundo taurino español cuando hablan con vosotros? ¿Hay preocupación? ¿No hay preocupación? Pues claro, el sábado antes de comenzar la retransmisión le mandaba Juan de Castilla un mensaje a Luis Miguel Encabo. Iba a torear en Piedras Negras, me parece allí, una placita al lado de Bogotá. Y decía que no os olvidéis de Colombia. La gente, o cuando vais estáis allí, ¿Y tenéis la sensación de que aquí también se comprende, se os apoya, o bueno, como nos pilla lejos, con total libertad, ¿eh?
No, yo creo que mi punto de vista, muy particular, yo creo que al final del día sí nos apoyamos. O sea, las 8 naciones taurinas que hay en el mundo establecidas, que son 5 en América y 3 en Europa. Creo que cuando hay este tipo de cosas, siempre nos apoyamos, ¿no? Nosotros recuerdo que como mexicanos, cuando empezó todo este revuelo que hubo en Colombia, también apoyamos, ¿no? A Colombia. Sí, yo creo que no, el taurino de verdad, los que realmente amamos al mundo del toro, no sabemos si es de un país, si es de otro país, si es de no es de colores, no es de partidos, no es de izquierdas, no es de derechas. El mundo del toro es uno solo. Entonces, siempre que tenemos algún problema, creo que sí se nota el apoyo. Sí se nota el apoyo quizás a la distancia, a lo que podemos hacer. No podemos estar presentes, pero sí ayudamos, ¿no? Sí ayudamos. Y yo recuerdo que cuando empezó todo el revuelo de Colombia, por lo menos en México, te hablo desde México, estuvimos pues pendientes, ¿no? Para poder dar un apoyo, para poder ayudar desde en redes sociales, que es lo que nos alcanzaba, ¿no? Por distancia. Yo creo que sí, la verdad que sí nos unimos, ¿no? Todos los 8 países.
Isaac era el que torcía un poquito el gesto.
Sí, pues yo la verdad he visto que ahora sí se han unido más toreros internacionales a México, pero anteriormente, y yo creo que fue cuando necesitábamos ese apoyo, no se hizo por parte de profesionales, ¿no? Internacionales. Entonces ya ahora sí veo que como ya nos vemos en el acantilado, estamos ahora sí todos preocupados. ¿Cómo es esa? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perder. Y ahora sí, que estamos a 2% de perderlo. Entonces, yo sí que he notado eso, que no había pues ese apoyo de toreros internacionales, de profesionales. Y también, pues, está claro que a ver qué es cierto tipo de apoyo, ¿no? Porque no es de que te vayas o quizás sí y apoyar físicamente, ¿no? Que entiendo que luego es complicado. Y ahora me parece que hay una unión, no me acuerdo si se le llama federación o algo así, que en el capítulo de Tauromaquia Mexicana se han unido las naciones para intentar hacer como un capítulo internacional. Pero pues tampoco he visto como que se haya pues amacizado el proyecto, pero está claro que de todos lados tenemos este efecto dominó. De hecho, en mi tierra hay una iniciativa prohibicionista de las corridas de toros y otra hacia los menores de edad. Entonces, por todos lados nos atacan.
Emiliano, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que de cierta forma veo claro los dos puntos, también un poco lo que dice el matador Sergio. De cierta forma, tampoco hay mucho que hacer desde fuera, realmente. Ahorita que estamos aquí, ¿de qué forma apoyamos? Yo, mi forma de apoyar es querer mejorar como persona y como torero. Primeramente porque yo creo que mientras más toreros haya, mientras más ganaderos haya, mientras más niños que quieran seguir con este sueño, eso es un apoyo muy grande. Claramente, a veces no podemos hacer más. A veces hay cosas que desgraciadamente no las tenemos en las manos, pero sin duda yo creo que muchos, y me incluyo, intentamos hacer precisamente lo que dice el matador, ¿no? Intentar ir, intentar apoyar, intentar estar pendientes al tema para hacer pues lo más posible que esté en nuestras manos.
Si saliese un torero de México, como tantos que recordamos ahora, un pedazo de torero, un figurón del toreo, ¿creéis que esto se solucionaría? Lo decía ahora Emiliano, ¿creéis que se solucionaría en parte?
Pues no sé si se solucionaría por completo, pero sí ayudaría muchísimo, ¿no? Yo creo que una figura máxima de mundial ayudaría bastante, ¿no? Ayudaría bastante, ¿por qué? Porque también hace contrapeso, ¿no? A todo lo que dicen que no interesa. Claro que sí interesa, ¿no? Sí interesa, sí hay muchos intereses, sí hay muchos empleos, sí hay mucho todo. Creo que se vería todavía inclusive más reflejado, ¿no? Si hubiese una figura del toreo mundial que pudiera arrastrar totalmente masas, ayudaría muchísimo más todavía, creo que sí.
¿Tú, Isaac?
Coincido completamente y un claro ejemplo de la realidad es el maestro André Rocarrey cuando va a Perú. O sea, yo lo poco que he ido a Perú es una afición que ahorita va creciendo, que se están construyendo plazas de toros, hay dinero para todo mundo en Perú. Entonces, pues creo que sí coincido con el matador Sergio.
¿Y creéis que llegamos demasiado tarde? Ahora hablabas hace un momento, Isaac, en tu tierra, no sé si es Morelia.
Morelia, sí.
No sé lo que supondría el hecho de que en la capital no hubiese toros. Bueno, es que la ruta a seguir ya lo sabemos porque hemos escuchado a la presidenta, pero el hecho de que no hubiera ahora en un primer momento en la capital, ¿cómo influiría en el resto de territorio, en tu tierra o en otras plazas que creo que conocéis bien? No sé cómo influiría.
Por completo, sería de negativo a todos los estados, ¿no? Porque pues quieren imponer esa ley y vuelvo a decirlo, la mayoría de los estados y de los congresos de diputados en cada estado gobierna Morena. Entonces pues ya son instrucciones de lo alto, o sea, el partido es como aquí, pues los de izquierdas van a decir lo de la izquierda, los de derecha, derecha. Entonces sería un efecto negativo para todos lados. Quizá para los estados como Tlaxcala, como Aguascalientes, pues ahí sí que sería un poquito más complicado de atacar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí que defienden las libertades, defienden al toreo, ¿no? Pero pues creo que si llega a aprobarse esta iniciativa, pues se recurrirá legalmente con amparos y demás para intentar frenar todo ello.
Y claro, nosotros aquí siempre todos lo reducimos a la eterna lucha de izquierda, derecha. Es verdad que aquí en España pues todos los intentos prohibicionistas han llegado desde la izquierda. Esto también allí en...
O de los independentistas también.
Independentistas,
claro.
Efectivamente. Allí es también esa pugna política, no sé si también tiene ese trasfondo político como lo tenemos aquí, como lo vemos aquí, o es distinto. Para que el aficionado español también centre la cuestión, ¿no? De
derechas, izquierdas.
Derechas, izquierdas.
¿Sabes qué? Creo que en México realmente no hay gente de izquierda ni de derecha. Uh-huh. O sea, sí hay partidos de izquierda y de derecha, entre comillas, pero realmente se van con quien les convenga. O sea, ha habido diputados, ha habido gente, ha habido políticos de extrema derecha y se han pasado a la extrema izquierda. O sea, es una cosa incongruente. O sea, sí, vamos, lo decía Dalí, ¿no? Yo creo que México es un país surrealista, ¿no? En ese aspecto.
Emiliano, que hacía así con la mirada.
Sin duda, exactamente lo que dice el matador Sergio. Yo lo he visto, incluso con, desgraciadamente, con personas cercanas a mí, que dicen, es que no es posible. Yo creo que ese es el problema muchas veces en México, que la gente ve por lo suyo, ¿no? Y precisamente eso pasa, o sea, no hay ni derecha, ni izquierda, ni simplemente...
¿Y el debate, toros y toros no, está en la calle o es algo también creado artificialmente?
Híjole, yo creo que un poco de los dos. Yo creo que, o por lo menos en cuestión de yo, en mi círculo social, en mi círculo de gente joven... Realmente no es un tema que se toque mucho. Lo digo desde el punto de vista joven. También teniendo en cuenta que los jóvenes son un poco más ajenos a toda la política, ¿no? No tienen... Y yo creo que es un tema más político. Sin duda yo creo que lo que decimos políticos, que a lo mejor hemos visto ir a los toros y que ahorita están del otro lado, ¿sabes? Es la verdad que es incoherente todo lo que pasa.
Pero el partido este de Morena sí que es un partido de izquierda, ¿no? El partido de Obrador.
Eso. Sí, es que está muy raro eso, porque AMLO hace muchos años estaba en unos partidos, luego se fue yendo a otros, y lo más sorprendente, y creo que eso es de respetar, o sea, no coincido con...
De
reconocer que haya logrado eso de estar pasando por tantos partidos y ahora es una potencia Morena. O sea, ha arrasado con todo, que ha quitado a muchos partidos de un lado y a los que estaban políticos de esos partidos los ha traído al suyo. Es impresionante todo lo que ha conseguido. Entonces... coincido con el matador Sergio, que es surrealista todo, porque él parecía que la política ya es como un rompecabezas, que si tienes que armar esta última pieza, todos se van a esa última pieza.
Y cuando el mundo del toro recurre a intentar hablar, a intentar, bueno, buscar aliados en lo político, ¿dónde se va, Sergio, allí en México?
Pues es complejo porque es verdad que hay, en la izquierda y en la derecha hay partidarios y gente que está totalmente en contra. No tenemos, por eso te decía, yo creo que no, en México no está priorizado el toro por la derecha o se quiere negar totalmente por la izquierda, ¿no? Yo creo que es un poco una revolución, está bastante revuelto, no hay... la derecha no se declina totalmente taurina y la izquierda también, aunque están siendo más un alto porcentaje los que quieren prohibirlo, pero también hay gente de la izquierda que le gustan bastante los toros.
El Partido Verde que lleva en su programa, que dice, y bueno, imagino que no, pero que habla del medio ambiente, del campo, de los ganaderos, no sabe nada de este ámbito, ¿no?
Completamente, es como lo que pasó aquí, poco entiendo del lobo, ¿no? Que que prohibiendo pues su estabilidad. Y ahora, pues, ¿qué es lo que pasa? Que llega el lobo a las ganaderías y se come a los becerros y no hay un equilibrio. Entonces, ¿cómo legislas algo que no tienes ni idea? Claro, pues es lo que pasa con el Partido Verde. O sea, no tienen ni idea. Y justamente
ese
es...
El Verde solo tiene el nombre,
nada más.
El conocimiento es total.
De hecho, los ESMA y todo eso, su familia... O sea, que eso ya es un poco desviarnos, pero es que ahorita estamos para hacerlos entender a la gente. Pues tienen, ¿cómo se llama? Cola que les pisen, como decimos en México. O sea, se creen, pues de una figura muy importante, pero arrastran cosas, ¿no? Que eso te habla de un político. Y esto de los temas políticos... Pues sí que el Partido Verde ya lleva mucho tiempo y también es de reconocer que se ha aliado tanto así que pues con Morena y ahora sí, pues dicen, ahora sí, quítame a los toros.
Estamos hablando con los diestros mexicanos, con Sergio Flores, con Isaac Fonseca, también con el novillero Emiliano Sornio, pero yo creo que también tenemos que pulsar, Pablo, el sentir del aficionado mexicano, ¿no? Porque es otra de las patas importantes, ¿no? Del espectáculo, de la fiesta, sea donde sea, ¿no? Toro, torero y afición, porque sin afición tampoco se entendería esto. Y tenemos un buen amigo y fiel oyente desde México de este programa, y creo que es importante, ¿no? También a hablar con el aficionado para conocer, ¿no? Qué está ocurriendo allí.
El aficionado luego siempre es el que paga el pato, ¿no? Paga la fiesta y luego a veces el pato también.
Pues por eso tenemos que saludar también aquí en el albero a Genaro Suárez, que nos escucha y nos habla desde México. Genaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto. Buenos días desde acá. Buenas tardes allá.
Bueno, estamos hablando aquí con los matadores de toros de tu país, con Sergio, con Isaac, con Emiliano. Y queríamos también conocer esa voz, esa opinión del aficionado ante lo que puede ocurrir esta semana en México.
Sí, bueno, Sixto, antes que nada, saludos a mis paisanos, Isaac, Sergio, Emiliano. Gracias. A ti, a Pablo. Y comentarte primero... Es increíble que el tema a discutir hoy en día en México sean las corridas de toros, cuando están muriendo al día 80 personas a causa de la violencia y la inseguridad. O sea, ese es el punto número uno. Temas que no se tienen que estar discutiendo cuando están sucediendo otras cosas que deberían ser mucho más importantes.
Sí, sí. Sí, es lo hablamos al principio, es las cortinas de humo, ¿no? Que siempre tienen al toro como telón de fondo para salir al quite, nunca mejor dicho, ¿no? Y siempre el intentar buscar en la fiesta de los toros intentar tapar otros problemas muchísimo más acuciantes que tiene cualquier sociedad, cualquier país antes que lo que es un espectáculo legal reglado como es la fiesta de los toros, como es la tauromaquia. No sé si allí el asociacionismo taurino está preocupado, si mantenéis ciertas reuniones, conversaciones con el propio sector taurino. ¿Cómo se está llevando este tema allí por parte de los aficionados? Con preocupación, imagino.
Sí, preocupación, pero no tanto. A mí me gustaría ver más participación tanto de nosotros, la afición, como de los profesionales. El día de mañana, por la mañana, habrá que acudir al Congreso de la Ciudad de México, pero yo creo que sí falta un poco más de empuje por parte de los taurinos.
¿Qué tal, Genaro? Preguntábamos antes aquí y creo que es una pregunta, ¿no? Que con lo que has dicho al principio, ¿no? De esas 80 personas que mueren al día allí en el país, pero ¿es algo que realmente esté en el debate público del día a día, en la calle, no sé, con tus amigos, con el toros sí, toros no? ¿O es algo que ni siquiera se escucha?
Mira, Pablo, es difícil. Yo lo que no logro entender es que se le esté preguntando a la gente por algo que realmente no les interesa. O sea, los toros es una actividad a la que vamos la gente que nos gustan los toros. A la gente que no le gusta que maten el toro, igual son los que van a quejarse allá afuera de la plaza, que también es otra cosa que es increíble. Es una actividad que es legal. Nosotros pagamos una entrada para ir a emocionarnos con un espectáculo que por constitución es legal. Entonces, lo que no se entiende es que haya gente que no te deje asistir a una plaza de toros y que se ponga afuera a negarte la entrada.
Claro. Es ahí. Y habláis con los profesionales. Hablamos al principio también que, bueno, pero a lo mejor desde el poder político se está intentando buscar esos subterfugios legales de hacer la corrida incruenta, de intentar, bueno, pues a ver si el mundo del toro acepta esto, que sería un primer paso para una prohibición definitiva, creemos. ¿Cuáles son las respuestas que da el sector taurino allí de vuestro país cuando le requerís ante la acción acción que hay que llevar a cabo para intentar defenderse de estos, de estas intentonas?
Mira, Sixto, el otro día le preguntaba a Julio Martínez a Pedro Aces en el Toril si prefería corrida sin sangre o mejor nada. Yo te voy a contestar esa pregunta y creo que hablo por un importante un número de aficionados mexicanos. Yo prefiero nada.
Emiliano asiente con la cabeza.
No, sin duda no. Yo creo que no podemos manipular las cosas. Es como decir, bueno, eres libre con ciertas ataduras. Eso no es libertad. Y yo siempre he sido así, intento llevar esa filosofía de vida, bien o nada. El tema de los toros siempre ha estado en peligro durante toda la historia. En México ya ha habido muchos años, no recuerdo muy bien en qué gobierno fue que me parece que Benito hubo bastantes Juan. Años que no se dieron corridas de toros. Y yo creo que precisamente lo que dice Genaro, ¿no? Yo creo que bastantes personas nos inclinamos por eso, ¿no? Mejor que no haya, mejor seguir luchando
sí,
y que el día que vuelva íntegra, vuelva completa.
Sí, exactamente. Genaro, la pregunta que todos nos hacemos también es, ¿ahora qué? Si esa votación sale adelante, en la capital del país nada, ¿qué estrategias legales se seguirían? ¿Cuáles serían las primeras estrategias que se harían? Me imagino que la vía del recurso, pero en el resto del país seguiría pudiéndose celebrar esas corridas, ¿no? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir?
Sí, exactamente. El recurso, impugnar para que se puedan dar todos en la Ciudad de México. Y en el resto del país sigue igual. Ya casi empieza Aguascalientes, que es la feria taurina más importante de América. Seguimos teniendo toros en Querétaro, tenemos ya 3 plazas de toros. O sea, en el resto del país sigue igual. ¿Por qué? Porque se entiende que de esas tradiciones y de esta cultura y de este espectáculo, además, les quería comentar, vive mucha gente. O sea, claro. Es una actividad de la que dependen muchas familias. Entonces, creo que es otro punto que no están viendo los prohibicionistas.
Y lo ven tan claro ellos de poder atacar porque luego no hay castigo electoral ante una circunstancia de estas. A lo mejor el mundo del toro pierde fuerza en esas reivindicaciones si luego no hay ese castigo político.
Exactamente. Y la verdad es que además, como comentaba el matador Isaac, y el Partido Verde y Morena, pero no te creas, ya son todos los partidos. O sea, siempre hay alguien en cada partido que en lugar de ponerse a trabajar está viendo cómo tratar de llamar la atención. Esta vez, desgraciadamente, lo están haciendo con las corridas de toros.
¿Y crees que puede haber posibilidad de efecto dominó, de que una vez que ocurra esto, bueno, en Ciudad de México, que esto pueda trasladarse por ese efecto dominó a otros estados, a otras plazas? ¿Es el peligro también latente que hay de esta circunstancia que ahora mismo atañe a la Ciudad de México, pero que puede llegar más allá?
Yo creo que sí, me duele decirlo, pero yo creo que sí, siempre el efecto dominó sucede en la mayoría de las cosas. Yo creo que este caso no es la excepción. Tenemos estados muy taurinos como son Querétaro, aquí donde tienen su casa, Guadalajara, Aguascalientes, donde va a ser muy difícil, pero esta gente luego se empeña mucho en cumplir sus ideales.
Genaro, hay un fenómeno sociológico que viene a decir que cuando alguien le prohíben algo, cuando alguien le ejerce la censura, pues gente que a veces es neutral, que dice, pues yo nunca he ido a los toros, no tengo ni idea de qué es esto, pero si me los prohíben quiero ir, quiero ver. ¿Crees que esto se puede dar en México? Se vio incluso en Barcelona cuando se atacaba, ¿no? Que la gente, pues ya la última, pues se acercaba gente a los toros que nunca habían ido, ¿no? ¿Crees que la censura puede llevar a que gente que esté neutral, que se permanezca neutral ante algo así, se acerquen a ella?
No lo sé, Pablo, pero yo espero que no. O sea, yo espero que primeramente no se prohíban y podamos ir como naturalmente siempre lo hemos podido hacer. Entiendo el punto de tu pregunta, que lo prohibido luego llama un poco la atención, pero yo espero que no sea así, o sea, que se pueda asistir libremente, porque además estaríamos entrando en otro tema que ya nos lo prohibieron, entonces nosotros también vamos a ver la forma ahí ilegalmente, entre comillas, por decirlo, de seguir haciendo nuestra actividad. Aquí lo importante es que nos dejen hacer algo que es legal, que nos gusta a los aficionados, que Sergio, Isaac y Emiliano puedan trabajar y que todas las familias y la gente que depende de esto siga pudiendo hacer algo que es legal y que es libre. O sea, es lo que no se entiende.
Genaro Suárez, que te agradecemos mucho estos minutos, que sigas escuchando el Albero desde allí, desde México, y que si vienes, ya sabes, aquí a la Feria de San Isidro, pues pásate una semana aquí por el Albero y echamos un ratito hablando de toros y que ojalá de buenas noticias allí en tu país, ¿te parece?
Con gusto, Sixto, si me dejas hacer un
por supuesto,
último apunte.
Adelante, todo
me
tuyo.
Me gustaría comentar, lo que está sucediendo hoy es el reflejo también de una fiesta que se viene pudriendo ya muchos años atrás. Uh-huh. Yo no es que celebre esta prohibición, ni mucho menos, todo lo contrario, pero es que tanto empresa como profesionales parece que se han ido también ellos empeñando un poco en alejar al público y al aficionado. Y ahora sí es cuando piden un poco de ayuda, no solo se puede pedir sin dar nada a cambio. Los personajes de la fiesta en México, y te estoy hablando de Campo Bravo, Escalafón, jueces, sobre todo la prensa y sobre todo también la empresa, han hecho muy malas cosas. Si se hacen malas cosas, el nivel baja. Cuando baja el nivel y la calidad de un producto o servicio, estos tienden siempre a desaparecer. Entonces, yo creo que es un poco también lo que está pasando, ¿no? El reflejo.
Una gran reflexión esta última tuya, Genaro, y que apoyamos totalmente. Un fuerte abrazo, amigo, y que te esperamos aquí.
Abrazo a todos por allá.
Eres el pecado de la tierra que mi cuerpo necesita. Quítate la pena y el perdón, pero primero la camisa.
Malditas las ganas que tengo de verte, de que llueva sobre mí.
Pues seguimos en esta semana hablando de México con Sergio Flores, con Isaac Fonseca, con Emiliano Osorio. Oye, ¿has visto la Copa Chanel?
Sí,
por Madrid,
podido,
pero no te viniste a los toros.
He podido verlo. No, pero sí, es que he estado en Valencia también. Si es que no se puede estar en todos sitios.
Madre mía.
Pero sí.
Es un abono transporte general, ¿no? De toda España, de Olivenza a Valencia, de Valencia a Madrid.
Ya está todo subvencionado, sí, esto ya no es lo que era.
¿Te da la paguita también Pedro Sánchez?
Todo.
Madre mía, que ya lo sabía yo.
No, todo, la verdad que ya arrancado, ¿no? Es verdad que la corrida no fue lo esperado, ¿no? Eso de la Copa Chanel. Pero en Valencia está viendo muchas cosas interesantes, ¿no? Y,
¿qué viste?
Y ya teníamos,
¿viste a Roca?
Estuve viendo a Roca el sábado. Y la verdad que me gustó mucho.
¿Le viste así en primer plano como en Tarde de Soledad? O...
No, lo vi
abrí el plano.
Por cierto, he visto ahora que los equipos de prensa tienden ahora a cerrar mucho el plano. Antes no lo veíamos tanto. Yo creo que va a hacer mucho daño en ese aspecto.
Sí, esto de las redes sociales
Serra.
Y ahora Tarde de Soledad, todos quieren hacer su
propia
película.
Me gustó mucho Roca Rey el sábado y pude verlo ayer también ya en televisión. Y fue una versión totalmente distinta del sábado al domingo, ¿no? El domingo fue esa versión que a mí por lo menos me gusta, ¿no? Esa versión de encimismo, de más de cara a la galería, pero el sábado toreó y exprimió a ese su primer toro. Y creo
toro
que
ese de Víctor del Río,
muy buen toro. Es verdad que a la gente ya se le fue un poco de las manos con el tema del indulto, pero fue un toro de mucha entrega y al que exprimió a tope. Yo creo que es difícil, ¿no? Exprimir un toro tanto como lo
a mí me
como le exigió a él.
Tomás Rufo este domingo, ¿eh?
Sobre todo la
dos tandas en su primera faena.
Sí. Sobre todo una serie que creo que puede estar, ya ahora mismo lo puedo decir, puede estar entre lo mejor de esta temporada, seguro que estará.
Joder,
luego es verdad que la
golofía, que estamos a...
No, pero estará, yo la recordaré,
yo te la apunto.
Seguro.
Sí, sí.
Y luego es verdad que la faena tiene otros momentos no tan lucidos, ¿no? Yo a veces, cuando vi esa serie, dije, pero sigue por ahí, le metes cuatro más y corta dos orejas muy rotundas, ¿no? Pero bueno, por lo menos esa serie yo creo que es una serie superlativa, ¿no? De esas series que se recuerdan. La verdad que lo dejamos bendecido aquí en el albergue. La semana pasada lo tuvimos.
Y aquí ya sabes que en la copa tenemos manos para bendecir. Bueno, a ver si el agua... Yo voy a ir el miércoles a ver ese mano a mano entre Román y Borja Jiménez, a ver si el agua, porque esto está siendo un no parar. Incluso yo no sé, Sergio, tú que lidiaste, o sea, toreaste en la primera corrida de la Copa Chanel, si algunos toros acusaron, lo hablábamos con los ganaderos, claro, estas semanas de tanto agua previo a lidiarse, si pudo influir también a lo mejor en algunos toros de ese primer festejo de la Copa Chanel de Cerro Longo, sobre todo yo, que perdiesen en demasía, la blandearon demasiado.
Sí, yo creo que sí, yo creo que al final del día sí afecta un factor, el factor climatológico afecta demasiado, ¿no? Yo soy apoderado por ganadero en México, entonces yo realmente, o sea, que aparte que me encanta el campo, vivo en la finca. He pasado gran parte de mi vida en la finca, entonces sí te puedo hablar de eso bastante bien y sí afecta bastante. El agua, aunque es buena, todo en su justa medida está bien, pero cuando hay excesos pasa factura.
Oye, sin puntuar, diste una vuelta al ruedo, pero creo que las sensaciones que dejaste fueron importantes, ¿no? Yo creo que muchas veces, más allá de los trofeos, también queda el pozo, el sobreponerse a las circunstancias de los animales que tuviste enfrente. Creo que fue el lote menos agradecido de los que se lidiaron el otro día. ¿Con qué sensaciones salió Sergio Flores de esa corrida de Valdilecha?
Bueno, desde luego con la sensación de un poco de frustración, ¿no? De no haber podido cortar orejas. Desde luego esa es la principal, ¿no? De esa frustración de no haber podido cortar orejas. Sin en cambio, bueno, pues otras cosas buenas, ¿no? Creo que también estuvo bien que fueran dos tipos de encastes. Creo que bueno, pues también con sensaciones buenas, ya son algunos años ya de alternativa, entonces pues ya son, vemos y buscamos otras cosas diferentes.
Fíjate,
¿no? También.
Los años de alternativa que dices, pero claro, una persona tan joven y cuando el otro día Federico Arnaz, que tiene todos los datos y empezó a decir, bueno, ¿cuándo toma la alternativa Sergio Flores? Y dices tú, tras que fue hace ya un cuarto de hora largo. No sé si esa sensación también tienes tú, ¿no? De que has vivido mucho y siendo todavía muy joven, ¿no? Queda todavía mucho por vivir, obviamente, pero sí que es verdad que te perdimos un poco la pista porque fuiste un novillero que la verdad que encandilaste, que tuviste una alternativa además con figuras en Bayona, pero luego en España, no sé si el no venir algunos años por aquí, que no hubiese suerte a lo mejor en las plazas importantes, hizo que el aficionado se olvidase algo de Sergio Flores. ¿Cómo ahora vuelves? También vas a estar apoderado aquí en España por Alberto Aguilar. Imagino que lo principal, ¿no? El principal interés es volver a sonar, volver a entrar en esas ferias donde creo que es necesario también esa diversidad de nombres, ¿no? Que muchas veces hacen falta y de gente joven.
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que bueno, pues fueron bastantes circunstancias. Circunstancias y decisiones bueno, que a lo mejor quizás me mantuvieron alejado un poco, ¿no? De acá de España. Decisiones, bueno, pues a lo mejor no tan buenas, ya ahora lo echamos la vista atrás y se ve, ¿no? Que quizás no fueron tan buenas decisiones, pero bueno, todo el toreo, como en la vida y como el ser humano, tenemos la capacidad de reivindicarnos día con día, ¿no? Y eso es algo tan tan grandioso que nos muestra el toreo. Como una tarde de toros es la vida misma, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de reivindicarnos y de seguir aquí. Entonces ese es el plan, ¿no? Ese es el plan, estar aquí y bueno, pues abrirnos nuevamente paso ahora como matador de toros, como en su momento lo hicimos de novilleros.
Isaac, se echa de menos ahora cuando el otro día tú estuviste en la Copa Chanel en el tendido. Se echa de menos ese año 2023 en el que te alzaste con la Copa Chanel, las vivencias que tuviste durante ese año en este certamen. ¿Se echan de menos todo eso vivido?
Sí, 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 porque fue una etapa, la de la Copa Chanel, pues muy bonita porque te crea ese nivel de competencia, también de rivalidad, de los medios que están pendientes de lo que suceda, ¿no? Y ahora que ha ido creciendo, a mi punto de vista, la Copa Chanel, pues todavía más bonito, ¿no? Pero también se recuerda con alegría porque pues lo vivido con grandes toreros que participaron en esa edición, la final donde me terminé quedando con los 6 toros, la cornada y todo, en una plaza tan importante que es el pueblo que me adopta con cariño como es Colmenar, pues digo, qué bonito, ¿no? Y no lo cambio por nada.
Estaba recordándolo aquel programa que hicimos con Juan del Álamo aquí, ese mano a mano, antes del mano a mano, ¿no?
Otro que dejamos bendecido, entonces.
Sí, claro, claro. No sé, Isaac, ¿cómo ves ahora este nuevo devenir de tu carrera, ahora que llegas a San Isidro? Porque lo decía antes también el matador Sergio Flores, eso es un tópico, pero esos 10 minutos, ¿no? Que te cambian la vida, no sé cómo lo ves, porque ahí hay que seguir golpeando y golpeando, sí, ¿no? Para que la tauromaquia y Madrid, ¿no? Te vuelvan a ver como matador, ¿no? Aquí nadie se puede relajar.
No, para nada, para nada. Y aún así triunfando, o sea, todavía está cañón, ¿no? Que se abran las puertas y ahora mismo faltan, si no me equivoco, 58 días para Madrid.
Cuentas.
Estaba el otro escribiendo y lo tengo presente.
¿Escribes mucho?
Por temporadas, ahora estoy volviendo ahí a echar unos escritos y demás y lo estoy viviendo, lo estoy soñando en mis entrenamientos, estoy contento con lo que soy, más no satisfecho. Ahora mismo se me vienen unas corridas en México todavía antes de Madrid y estoy disfrutando mi profesión. Pero está claro que este año Madrid va a ser fundamental para mi temporada europea y sobre todo pues quiero que este año sea mi San Isidro interiormente y cómo no poder triunfar.
¿Es un diario lo que escribes o...?
Pues tengo ahí una libretita y cuando me inspiro, por decirlo así, pues ya voy ahí echando algunas cositas, algunos dibujos también y demás, pero no sé, es cuando me entran esos momentos de inspiración, porque de niño también lo hacía y pues a veces echamos la vista atrás de cuando éramos niños. Bueno, yo lo hago y también es bonito no acordarte de esos inicios.
58 días, Emiliano, tú llevas la cuenta porque a ti te queda menos. Ya, esto ya...
No, no la llevo, pero ya ven que a mí me quedan 3. Así que...
Ha dado tiempo a echar la cuenta. ¿Y cómo se está llevando esta cuenta atrás para, bueno, torear el día 30 esa novillada de Fuente Imbro después de la inauguración con la corrida de Adolfo Martín este próximo domingo? Llega esa primera novillada de la temporada en Las Ventas y imagino que es también la culminación de un sueño, ¿no? De el poder verte anunciado, ¿no?, en una novillada en la Plaza de Toros de Las Ventas.
Sin duda. A veces se me olvida que yo creo que es una plaza con la que todos soñamos, ¿no? Desde niño, desde que uno empieza a querer ser torero y ahora me va anunciado ahí y a veces no sé muy bien qué pensar. Sinceramente estoy muy, muy ilusionado con el peso de la responsabilidad, pero sobre todo feliz. Feliz porque siento que he avanzado mucho en mi persona y en mi toreo y creo que a pesar de que esta va a ser la primera vez, tengo la sensación de que va a haber muchas más.
Yo entonces te voy a meter presión por una cosa, porque no sé si tú eres consciente de que hay mucho run-run alrededor tuyo, de que el año pasado esa actuación en Villaseca, que me la apuntaba esta mañana Pablo, ha creado mucha expectación, que esta semana me ha llegado por 3-4 sitios a través del WhatsApp, una media toreando en el campo. Hay mucha, o sea, el aficionado está muy pendiente de ti.
Bueno, realmente que me han llegado...
Que el nombre de Emiliano Sornio, el aficionado, y en Madrid sobre todo, ¿no? Que creo que en Madrid hay el pozo del aficionado y que se recorre muchas plazas a lo largo de todo lo que es los alrededores de Madrid, las novilladas que hay. Y el nombre de Emiliano Sornio en este último año ha sonado bastante.
Sí, como decía...
Es por apretarte.
Me han llegado comentarios, me han llegado bastantes comentarios, la verdad que a favor, y eso la verdad que me hace sentir muy feliz. Y yo creo que esos comentarios han llegado porque he tratado de no concentrarme a veces tanto en el peso. A mí, para mí el toreo es disfrutar. Y gracias a que he disfrutado, ha podido pasar eso, porque a veces lo pienso, me voy el año pasado, que fue mi presentación aquí en España, que desgraciadamente no corté ninguna oreja en la temporada y me veo ahora anunciado en Madrid. Y a veces lo pienso y lo analizo y digo, ¿por qué será? Yo creo que porque transmito esa pasión y ese amor por lo que hago, ¿no? Y intento transmitir mis sentimientos. Entonces, la verdad que eso me tranquiliza en el tema de Madrid. Yo voy a Madrid a demostrar lo que soy, lo que es mi persona y lo que es mi toreo.
Y además con Fuente Imbro, con la fábrica Fuente Imbro, que es una ganadería que en Madrid ha echado pues grandiosos animales y muchas novilladas muy buenas que recordamos. No sé si ha estado tentando incluso allí o...
Sin duda, yo creo que una ganadería que les ha abierto las puertas a muchos toreros, ¿no? Sobre todo como novilleros, yo creo que estoy encantado de matar esa novillada.
¿Recordáis vosotros vuestra primera novillada en Madrid? ¿Cómo la recordáis ese día?
La mía fue con un vendaval, un frío, lluvia, o sea, fue todo en contra, ¿no? Fue una corrida, iba a decir, ¿eh? Una novillada de los Chospes, pero era una corrida de toros. Fue en el mes de marzo, entré yo de rebote y con esa novillada me gané mi inclusión en San Isidro y de ahí vino todo, ¿no? O sea, todo. La recuerdo perfecto, además.
Yo creo que fue un 28 de septiembre del 2021 con Manuel Pereira, Jorge Martínez, tu servidor, con novillos de Fuente Imbro. Pero recuerdo una novillada que así con la lupa a los tres, impresionante, muy exigente todo. Y disculpen que haga un paréntesis, pero sí, me vino el flachazo muy bonito de en la ganadería de San José, Matador Emiliano, hace muchos años. Tentando en la ganadería ahí en Aculco, ¿verdad? En donde es tu
lo
casa.
Lo venía pensando cuando me dijeron que venía con ustedes.
Estaba el matador tentando de invitado y nosotros de Tapia. Y ahora que estemos aquí en España, en COPE, es como decir, wow, qué bonito es el torero.
¿Mantenéis el contacto aquí entre vosotros?
Ya estoy viejo.
¡Ya, imagínate nosotros, ¿verdad, Pablo? ¿Mantenéis aquí el contacto, los toreros mexicanos, o cada uno luego al final estáis con vuestros apoderados, con vuestros... ¿Pero mantenéis cierto contacto entre vosotros aquí cuando estáis en España?
Pues personalmente la verdad que no tanto.
Porque yo os vi a los dos, el sábado en Valdilecha a ver a Sergio, que eso digo, mira, oye...
Sin duda, evidentemente, también. Yo creo que como toreros... Cada quien tiene su espacio en ese sentido. Sí. Yo realmente no soy una persona tampoco muy social, pero sin duda yo al matador Sergio le tengo un gran cariño a Isaac, al matador Isaac que lo conocí de novillero, de niño, y yo era más niño aún.
Sí, sí.
Y bueno, el matador que le tengo un gran respeto y un gran cariño especial, porque sin duda mis primeros pasos, podría decir que fueron gracias al matador, me apoyó bastante, incluso estuve entrenando algún tiempo con el matador y la verdad que en ese sentido los tengo presentes siempre que
también
pienso y recuerdo en mis pasos atrás, sin duda que me acuerdo de ellos, ¿no?
El matador también me ayudó mucho en mis inicios invitándome a tentar, siempre muy buena onda, como decimos, y mi referente también, y lo he dicho, de ese ejemplo de raza, de superación. Entonces fue muy bonito.
Qué bonito encuentro.
Sí, esta historia.
Llevamos aquí todos a llorar.
Bueno, pues que ha sido un placer haber echado este ratito hablando de vuestro país, de intentar poner algo de luz, intentar apoyar algo que el sector taurino, tanto mexicano como aquí español, sea consciente de lo que nos estamos jugando en estos días, en estas semanas, en México y en cualquier parte del mundo. Porque cada vez que se ataca la fiesta de los toros en cualquier lado del mundo, se está atacando a la tauromaquia. No se está atacando a la tauromaquia mexicana, ni a la tauromaquia colombiana, ni cuando ha ocurrido aquí en España a la tauromaquia española. Se ataca a la fiesta de los toros y por eso nos preocupa y por eso nos ha ocupado este programa, ¿verdad, Pablo? Siempre
sí.
Vamos a estar de parte de cualquier país que necesite de nuestra ayuda.
Sí, ojalá también todos los profesionales españoles, todos los aficionados, ¿no?, se acuerden y trabajen y luchen, ¿no?, por la tauromaquia, que aquí no hay fronteras, ¿no? Es la tauromaquia y punto final, ¿no?
Sergio, ¿tienes algún festejo programado aquí en España próximamente?
Próximamente no, en España no. Viajo en un par de días a México. Tenemos cosas por allá, entonces, bueno, por allá también hay que estar.
Claro,
por aquí, por allá, por donde
por
sea.
Por donde sea, donde te llame. Pues agradecido de que hayas estado esta semana. Oye, y que si hay que volver para seguir toreando la Copa Chanel, encantados, ¿eh? O sea que...
Feliz de la vida.
Feliz de la vida. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Sixto. Muchas gracias, Pablo.
Gracias.
Isaac Fonseca, a ti, bueno, pues sigue descontando. 58, mañana 57. Y ahí estará la de Pedraza. Vas también a tu país. Antes has comentado de torear en España. Tendrás esas actuaciones ahí en tu país y desearte lo mejor también para esta temporada 2025 y que nos veamos muchas veces en las plazas y aquí también en la COPE.
Muchas gracias. Pues comentaron que daban la bendición a los toreros, ¿no?, al venir aquí, pues yo creo que esto es un buen augurio. Muchas gracias, Pablo, Sixto, y a toda la afición. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias. Y Emiliano Sornio, que a ti desearte pues toda la suerte del mundo, porque tú eres el que más cercano tiene ese compromiso en la Plaza de Toros de las Ventas, que te juegas mucho, pero que estamos seguros que, visto lo visto, vas a resolver y que ojalá, bueno, mira, pues luego dentro de 15 días volvamos a hablar contigo y digamos, oye... También te dejamos bien bendecidos aquí y que sea una tarde de éxito y también todo lo que sea la temporada 2025 en Rodos Españoles y también en tu país.
Muchísimas gracias, Pablo, Sixto. Gracias por el espacio, gracias por la invitación, gracias por este bonito encuentro de nuevo con los matadores, con mis compañeros de profesión, y gracias por darle este espacio a nuestro país, ¿no? Por intentar hacer sonar ese problema que bien... que desgraciadamente tenemos en nuestro país, y lo que bien dices, que es un problema general, ¿no?, que es para todos los taurinos este problema. Así que les agradezco mucho el espacio y primero Dios podamos estar aquí de vuelta algún momento.
Muchas gracias a los tres.
Olé.
Hola, don Pablo, y el ahorro de transporte este global que tienes, ¿dónde te va a llevar? ¿O vas a parar?
Voy a parar un poco, que si no luego se va a hacer larga la temporada. Pero bueno, ya está.
¿No te veo por aquí a ver a Adolfo entonces?
Bueno, yo creo que no, pero no tardaré en aparecer.
Bueno, pero no lo has dicho con mucho convencimiento. Lo mismo debe estar barato el AVE Granada.
No tardaré en aparecer.
O vienes en coche de línea, como dicen en mi pueblo.
Eso es muy antiguo.
Eso es muy antiguo, ¿eh?
No, no tardaré en aparecer y la verdad que es una maravilla que ya la temporada eche a andar, ¿no? Lo echábamos de menos.
Y que el tiempo no deje. Sí, el problema es que la temporada se ha echado a andar, pero vamos a ver este fin de semana. Está Valencia ahí en el alero. Estos últimos días de Feria de Fallas, la semana que viene hay de nuevo festejo en la Copa Chanel, si el tiempo no lo impide, en San Martín de Valdeiglesias, también el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, el circuito de Andalucía.
Castellón también está ahí,
ya está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que bueno, vamos a ver si estas borrajes, que me he perdido tanto el nombre, y además tanto el nombre extranjero que inglés, que ya me pierdo.
Le tenían que poner nombre de torero a la el ciclón de Jerez.
Ahí lo ha abordado. Don Pablo, que ya sabes que, bueno, que entres por línea, pero que cuando quieras estás aquí.
Gracias, esto, gracias. Yo así me siento, gracias.
Bueno, buen viaje.
Gracias, que vaya bien.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, apuntad esta dirección, www.cope.es/actualidad/toros. Y que nosotros aquí en el albero volvemos la próxima semana. Feliz semana.
Puedo parar cuando me toca, sí. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.